Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, Padre Rafael.
Muy buenas.
Vamos a recordar, no a los que nos siguen habitualmente, que ya lo saben, pero a la gente que se incorpora, de qué va esto. Estamos haciendo una serie de programas sobre los 10 mandamientos.
Exacto.
Hablamos en el primer programa del fundamento de los mandamientos. Que era, usted me corregirá si lo digo mal, el fundamento es que Dios es nuestro creador, que nos quiere y nos da una ley fundamental. Para bien nuestro.
Una manifestación de su amor.
Una constitución.
Si yo no me creo eso de que los mandamientos de Dios son manifestación del amor de Dios para conmigo y que procede de su propio ser, que es caridad, que es amor, entonces yo estoy sin fundamento para vivir los mandamientos.
¿Vale?
Claro.
De eso hablamos en un programa.
¿Y qué es el bien para mí?
De acuerdo. Después seguimos hablando del primer mandamiento.
Uh-huh.
Y hablamos de los pecados contra esos... ¿eh? Y
sí. Hablamos desde de la fe, la fe, esperanza,
la
presunción.
Sí. Y usted prometió al final, porque vamos a hablar hoy de el culto
a Dios.
A Dios.
El culto.
Tiene la palabra.
Bueno, en primer lugar, podríamos decir que es culto.
Venga, pues dígalo.
¿No?
Porque...
El culto es parte del reconocimiento de Dios que tiene una manifestación externa. El culto a Dios tiene como dos grandes vías. Una es la oración y la otra es el sacrificio.
Vale.
Fíjate, todos los fenomenólogos del hecho religioso, la fenomenología es, la hizo un filósofo alemán que se llama Helmut Husserl, ¿verdad? Y también fenomenóloga era Edith Stein. Pero después pues han venido muchos, Rudolf Otto, el cardenal König, Mircea Eliade, todos señalan como algo común la oración
y el sacrificio.
Y lo ven estudiando el hecho religioso en las distintas culturas.
Todas tienen eso.
O sea, todas las culturas tienen oración y sacrificio. Y la oración tiene una doble vertiente, oración privada y la oración también pública. A veces, en algunas civilizaciones es más importante la oración pública. Y
¿ah,
privada
sí?
Tienen poca. Sí, los griegos, por ejemplo,
claro.
Su relación con Dios era muy poco, pero sin embargo tenían que contentar a los dioses. Y los romanos igual, los romanos incluso delegaban el hecho religioso a unas vestales que eran vírgenes
y ellas rezaban por
mantener el fuego sagrado de allí y ellas rezaban por el pueblo y luego pues había también augures tal que cuando iban a hacer una fundación de una ciudad, de un fuerte, de alguna cosa, o si tenían que tomar algunas decisiones donde se arriesgaba ya la estructura del Estado, entonces de alguna manera, más o menos, pues entonces tenían también sus arúspices, augures, para ver las señales, si eran buenas, cogían pollos, los mataban, que eran pollos sagrados, le sacaban los higadillos, los cortaban para ver si eran favorables los augurios o no, o sea, cosas de este tipo muchísimo. Pero la oración pública, que también que tienen procesiones, eso de las procesiones no lo ha inventado el mundo católico, sino que las procesiones es como una manifestación pública de un culto a Dios, ¿verdad? Bien, y después están los sacrificios, hacer acciones sagradas de reconocimiento. Tú te acordarás de Caín y Abel,
sí, ¿no?
Que
sí.
Abel era ganadero, Caín era
agricultor,
y entonces... Caín ofrecía a Dios lo que se le iba estropeando de la cosecha,
sí,
que no era lo bueno,
pajarito,
mientras que Abel le ofrecía lo mejor. Es cosa curiosa porque Dentro de nosotros, cada uno de nosotros llevamos un Caín y un Abel, ¿verdad? Y claro, el humo del sacrificio de Caín se quedaba en la tierra. Y el humo del sacrificio de Abel subía al cielo.
Al norte.
Sí, esto era la destrucción de algo y que se pensaba que con el humo es una categoría religiosa, no es una categoría física, ¿eh? Por categoría religiosa significa que es simbólica, que no es que el humo del sacrificio le llegara a la nariz a Dios, porque Dios no tiene narices, sino que es un simbolismo del sometimiento total del hombre a Dios o de a medias. O sea, me someto, pero no me someto, hago el paripé.
La lechuga sana me la como yo.
Claro, el problema es esto, la virtud de la religión es la que regula el culto. Entonces, la religión puede ser una religión vana y falsa, o puede ser una religión sincera y verdadera, ¿verdad? Dios ese es el que escruta el corazón de cada uno de los hombres. Escrutar significa que lo ve en su profundidad. Y Dios no juzga como los hombres, sino que juzga como Dios. Y Dios ve las intenciones del corazón humano. Entre los hombres nos podemos engañar. Y podemos decir,
y nos engañamos.
Y nos engañamos, claro, evidentemente. Nos engañamos porque el hombre es un ser muchas veces falseado, falso.
Sí, sí.
Y nos podemos engañar, pero a Dios no le podemos engañar.
Exacto.
Porque Dios escruta el corazón del hombre. Y por eso, porque podemos ser un poco Caínes y poco Abel, ¿verdad? Y a lo mejor el resto nos considera que somos Abel. Los hombres nos consideran que somos Abel, siendo así que somos bastante caínes. Somos cainitas.
Ya, un poco cainitas.
El cainismo se hace referencia más bien a la violencia y al asesinato, que eso entra dentro del quinto mandamiento, no matarás. Pero eso lo
llegaremos. Vemos,
llegaremos.
¿Verdad? Estamos en el culto.
Lo veo en el culto.
Culto. ¿Qué es? Oración y sacrificio.
Y adoración, que ya lo tratamos. El tema de la adoración, que ya lo tratamos, ¿verdad? Todas las civilizaciones han tenido culto a Dios, todas. Ahora, no todas hacen el culto agradable a Dios.
Ah.
Ese es el tema.
Bueno.
El tema es muy importante, decir, ¿cuál es el culto que agrada a Dios? Es decir, ¿qué oración es la que sube a su presencia? ¿Qué sacrificio es el que llega a su presencia? Pues bien, el único que llega a su presencia es el que él ha enviado, Jesucristo, que es el único que agrada. Yo hago siempre lo que agrada a mi Padre. Nosotros agradamos a Dios.
Según y cómo.
Bueno, más o menos, porque muchas veces somos egoístas, tenemos vanidad. Y buscamos la vanagloria, el que los hombres digan bien de nosotros. Y entonces eso hace que disimulemos, que simulemos.
Vamos a ver, entonces, según lo que usted ha dicho, a lo mejor tiene sentido eso que oí yo cuando yo me preparé para la primera comunión. Que el sacerdote, cuando celebra la misa, es Jesucristo.
Sí, sí, el sacerdote, cuando está...
El sacrificio de la misa.
Eso es, cuando está, y se nota en las palabras, que el señor, el sacerdote dice, narra la institución eucarística, invoca al Espíritu Santo, que es lo que se llama la epíclesis sobre las ofrendas, y entonces ya dice, tomad y comed, porque esto es mi cuerpo, es mi cuerpo. Entonces uno puede decir, es el cuerpo de Rafael, yo me llamo Rafael.
Sí, no, de toda la vida.
De
toda la vida.
Entonces, desde que me bautizaron.
Bueno, incluso antes ya le llamaban Rafael.
No, lo, no, sí, bueno.
Sí, quizá... los padres somos desde antes, cuando ya estamos ahí en la gestación.
Sí, sí, pero el nombre te lo ponen cuando te lo ponen allí.
En la pila.
En la pila bautismal. Eso será otra de las cosas que hablemos. De los nombres.
Vamos a hablar de
eso. El tema de los nombres es muy importante. ¿Sí? Bueno, total.
Que estábamos hablando, ya se me ha olvidado a mí de qué estamos hablando.
Estábamos hablando ahora mismo del tema del sacrificio de Cristo y del
de
sacerdote.
Que
dice, esto es mi cuerpo.
Porque a Dios solo le agrada, o le agrada fundamentalmente, o solo, no sé.
Y a nosotros en tanto en cuanto que estamos unidos a su Hijo.
El sacrificio de su Hijo. Eso porque es. Lo importante no es el culto, sino el culto que agrada a Dios.
Eso es correcto. El culto que agrada a Dios. No todo culto agrada a Dios. Tú viste, menos todavía, ¿cómo va a agradar a Dios el culto que le da ciertos señores que se dedican a matar a sus hermanos en nombre de Dios?
Claro.
Y que origina todo tipo de injusticias y de sufrimientos a los hombres. Ese es el cainismo.
Claro.
Ese es el cainismo. No puede agradar a Dios un culto que está viciado. Sin embargo, el Señor quiere que nosotros hagamos un culto que le agrada a Él. Y el culto que agrada a Dios es que hagamos el bien. Hay una cosa preciosa de Santa Catalina de Siena que le explica Dios, vamos, Jesucristo. Le explica a Santa Catalina el tema del amor. Le dice, Catalina, tienes que saber, eso lo pone en el diálogo, que es una obra suya, que está publicada en la BAC, de Santa Catalina de Siena, que es doctora de la Iglesia. Le dice, Catalina, tienes que saber que hay dos clases de amor. Está el amor de justicia y el amor de benevolencia. El amor de justicia es el que me debéis vosotros a mí, porque lo habéis recibido todo de mí. Y por tanto, amor a mí. El amor de benevolencia es el que yo os tengo a vosotros.
Ah, muy bien explicado.
Porque vosotros no tenéis ningún título por el cual me podáis exigir que yo os ame. Os amo porque yo soy bueno. Claro, eso está precioso porque el bien es difusivo y entonces el que tiene bondad, de su bondad saca acciones bondadosas. Entonces, como Dios es la infinita bondad, porque es el bien increado, forzosamente ama porque ama. Pero nosotros no tenemos título que le podamos exigir.
Sí,
me tienes que amar.
Claro, claro.
Te ama a Él porque eres bueno,
sí, sí.
No porque tú lo seas.
Sí, sí.
Y entonces, claro, él le sigue explicando, le dice, pero mi Padre ha querido que vosotros también podáis disfrutar de esta clase de amor de benevolencia. Y por eso te ha dejado el prójimo.
Ajá.
Que no tiene muchas veces un título por el cual te pueda exigir que le ames.
Más bien lo que exige es que le ahogues.
Fíjate qué cosa.
Alguno dice, yo le ahogaría.
Pero está en plena conexión con lo que el Señor nos enseña, que tenemos que amar a nuestros enemigos. ¿Ves? El amor de benevolencia es amar al enemigo, desearle bien al enemigo. A veces no puedes acercarte mucho, porque a veces si él
no te deja
el amor de benevolencia, te
corta la cabeza.
Te corta la cabeza, pero es eso. Yo ahí, verdaderamente, tengo un amigo que es asombroso y que me sobrecoge, y es que está en un país musulmán atendiendo solamente a 6 o 7 cristianos y ha creado allí... Y está creando escuelas y dispensarios y todo eso para la gente que no, él sabe que ahora no. Y que si se tercia, también a él le rebanan la yugular.
Sí, sí, tremendo.
Como
tremendo.
Si fuera una cabra.
Bueno, pues estamos hablando, queridos amigos, de los mandamientos. del primer mandamiento y del culto.
Del culto
que
debido
tiene
a Dios.
Dos vías.
Sí.
Oración y sacrificio.
El que está emparentado con lo que es la virtud de la religión.
Ah, por ello.
Sí, la virtud de la religión es la virtud por la cual reconocemos a Dios como Dios. Y entonces nos relacionamos con Él. Además del sacrificio y de la oración y del sacrificio y de la adoración, que ya la tratamos en otro programa, pues hay otro tema que a mí me gustaría tratar, y es los votos y las promesas.
Ah, muy bien.
Que es ejercicio de la virtud de religión, que está
venga,
en ámbito
del
culto.
Votos y promesas.
Votos y promesas. El hombre es capaz de hacer promesas y de hacer votos en relación con Dios. El voto es una promesa hecha a Dios de una cosa posible y que sea mejor que la contraria. Por ejemplo, yo no puedo hacer voto de voy a matar a mi esposa.
No. O sea, queda feo.
Yo voy a hacer un voto solemne de que en cuanto se me preste la atención, te prometo, Dios mío, te prometo y hago voto, me uno contigo, de que la mato. ¿Por qué no? Porque dejarla con vida es mejor que matarla. Aunque algunos no opinen igual, pero la dignidad y del ser humano y el respeto
exige que
la deje, que la deje vivir, y incluso no solamente
yo
eso.
Yo los votos lo tengo ligado a los votos de los religiosos.
Bueno, el Señor...
Voto de pobreza, castidad y obediencia.
Sí, pero eso viene porque el
o
Señor...
O hay más cosas en
el Señor... Pero el Señor es que lo dijo. Si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, dalo a los pobres, y luego ven y sígueme.
Vale.
Entonces, en eso va comportado. Comporta dar lo que tiene uno, o sea, el poseer, lo que posee, darlo y repartir
pobreza
a los pobres, pobreza. Después, venir y me sigues, tienes que conocer qué significa seguir a Jesucristo. Jesucristo le dijo, quien quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz de cada día y que me siga. ¿Cómo es Jesucristo, la vida de Cristo? Es pobre, casto, humilde y obediente. Entonces, el que quiera un seguimiento de mayor perfección, la Iglesia lo ha analizado todo esto bien, bien claro, pues puede asumir en forma de votos o promesas o compromisos, llámale como quieras, pero en virtud de la religión, y entonces esto es para dar un culto más mejor a Dios, porque uh-huh. significa una mayor identificación y transformación en Cristo. Tanto que San Pablo dirá, vivo yo, ya no yo, es Cristo quien vive en mí. Y mientras voy viviendo, vivo del amor que Dios, de aquel que me amó y se entregó a la muerte por mí. Y entonces San Pablo está completamente identificado con Jesucristo. Y se erige, él mismo dirá, sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo Jesús. Entonces, la imitación de Cristo es sumamente importante. Los tratadistas espirituales...
A ver, era como cuatro cosas decía, era Jesucristo para imitar cuatro cosas.
Sí, pobre, casto, humilde y obediente. Esas son las cuatro cosas que hay que imitar de Jesucristo. Pobre, casto, humilde y obediente.
Está bien. O sea, todo lo contrario que la cultura actual.
Claro.
O sea, rica... A ver, pobre, no, rica.
Rica.
Casta, no, no, lujuriosa.
Lujuriosa.
Obediente, dice, y un cuerno.
Libertad absoluta. Yo hago lo que me da la gana.
¿Y cuál es
la
otra?
Seréis como dioses.
Pobre, casto,
humilde.
Humilde.
Soberbio como demonios.
Como demonios, o sea... Bueno, 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 lo que está saliendo aquí.
Pues ves, los mandamientos... Claro, todo eso tiene que vivirlo cada uno según su estado. Porque el estado, cuando yo hablo de estado, no hablo del estado de la nación, sino... El
hablamos
estado,
de cosas serias.
Es, el estado como una forma estable de vida.
Exacto.
Tú estás casado, yo no estoy casado, soy sacerdote. Entonces, mi estado es de célibe, consagrado a Dios, el tuyo es de matrimonio, y entonces tú tienes una forma de vivir la castidad y yo tengo la mía. Una forma de vivir la pobreza, pues, porque tú no puedes ser un manirroto y decir, ahora me apetece y me voy por ahí de fiesta a Benidorm o tal o cual. No, que no puedes, hombre. No puedes, ¿por qué no puedes? Porque la ley de Dios te dice, eso no es bien para ti. Tu bien está en que tienes unas responsabilidades con tu esposa, con tus hijas, con tal. Y yo tampoco puedo coger y decir, ahora que no me ve nadie, pues cojo el coche y me voy por ahí.
No.
Y echo una cana al aire, no, como decía el otro.
No.
¿Verdad? No. Eso no es así.
No.
Simplemente. ¿Verdad? Pues fíjate que eso es la meta
pobre,
nuestra.
Pobre, casto, humilde y obediente.
Nos identifica con Cristo y nos transforma en Él.
Y cada uno en su estado.
Claro, y ahí es donde está el fuego sagrado, lo que decíamos en el programa anterior, de que tocas y te quemas. O sea, es que el Señor se goza en hacer el bien con aquellos que ciertamente le siguen con plena sinceridad y se han abierto a su gracia.
Y todo esto del primer mandamiento.
Sí, claro.
Que parecía que
lo... Entonces nosotros podemos unirnos con promesas y votos para vivir eso.
Claro.
Según cada uno, según su estado.
Bueno, pues eso es lo del matrimonio. Promete ser fiel.
Claro, exactamente.
En la pobreza, en la riqueza.
Y le dicen que sí y luego hacen lo que le da la gana a los 15 días, ¿no? A la semana. Pero mucho, no digo todo, porque gracias a Dios, y esto hay que decirlo, hay también muchos hombres y mujeres que aceptan el dulcísimo yugo de la ley de Dios, que es lo que le va a posibilitar a estar con Él para siempre.
Venga, ¿no? Hasta ahí podíamos llegar.
Exacto.
Bueno, primer mandamiento, el culto, los votos, las promesas, la religión, la virtud de la religión. Yo no sé si lo vamos acabando todo.
Pues mira, únicamente una palabra que me queda por decir es el deber social de la religión.
Eso es muy importante.
Claro.
Eso es muy importante.
Y también el derecho a la libertad religiosa.
Pues yo le voy a proponer casi una cosa, Padre Rafael. Ese es un tema tan granado que yo le dedicaría un capítulo.
¿Tanto?
Bueno, yo creo que sí,
Bueno,
es que nos va mucho, ¿no? Porque claro, es que ahora mismo lo que se lleva es decir, no, usted va a ser católico pero metido en su sala de estar.
Eso, sí.
Y
sí,
claro, es que aquí nos aprieta el zapato, Y nos queda muy poquito tiempo.
Sí, ¿cuánto nos queda?
Nada.
Eso no es poco, eso es nada.
Eso no es poco. Bueno, yo, si no le engaño un poquito y tal, no sé, es que si le digo no nos queda nada, pues se me viene abajo. Entonces yo no quiero que se me venga abajo.
Venga, ánimo.
Yo quiero despedirle contento, para sacarle, si mi truco aquí es sacarle programas, ¿entiendes? Entonces, sacarle programas.
Yo me doy cuenta que yo hablo mucho y tú me preguntas poco, intervienes poco.
Bueno, no, usted es que no sabe, ¿qué va? Hablamos al 50%. Dice, no mentirás, ese es otro mandamiento, ¿no? Dice, como no ha llegado todavía. Bueno. Hablamos, yo creo que sí, que merece la pena, hablando en serio, merece la pena hablar de la del culto social, de la exigencia de que Dios esté presente en la sociedad y que no sea esto una cuestión de la sala de estar y de una religión de mesa camilla. Hasta ahí podíamos llegar. Padre Rafael, quedamos emplazados para...
De acuerdo, sí.
Bueno, pues queridos amigos, ya lo saben, díganselo a sus amigos que dentro de pocos días vamos a estar aquí para ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando
el Norte.